Hola, yo soy Valente Espinosa. Este es el audiocast número 11 de Odaibanet y es producido en la Ciudad de México el 30 de septiembre de 2006. Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México. Y ya paren esa alarma. Abriendo nuestro buzoncito encontramos el siguiente correo electrónico. Nos escribe nuestro amigo Guillermo Romo. ¿Qué tal? Tengo varias laptops un tanto viejas, pero las he utilizado para obtener piezas de ellas para reparar o actualizar algunas otras. Pero ya no sé qué hacer con ellas. Hoy se me ocurrió que quizá puedo utilizar las pantallas como una pantalla normal de televisión. Me interesaría saber qué sabes al respecto y qué podemos hacer con estas pantallas. Una es casi una reliquia porque es una Canon InnovaBook 200 LS. Y la otra es más reciente, es una Compact Presario. Pero ya no tengo la manera de completarlas, entonces quiero ver qué podemos hacer con estas. Pues bien, mi estimado Guillermo, sigue escuchando este programa porque te vamos a dar una gran cantidad de perlas de sabiduría que te permitirán tomar una decisión. Comenzamos con el programa. Probablemente una de las preguntas más repetidas en el internet en materia de pantallas de cristal líquido usadas es cómo utilizarlas en una computadora. Y la historia es esta. Gente que se compró sus laptops, la laptop se les descompuso de cualquier cosa menos de la pantalla de cristal líquido. Digamos que se les achicharró el microprocesador o la memoria, o simplemente ya se volvió tan obsoleta que ya no le pueden poner más memoria RAM. Entonces la suposición natural fue, ¿por qué no le quito la pantalla de cristal líquido para usarla en una computadora de escritorio? Pues bueno, las cosas no son tan simples. Las laptops son productos de una muy elevada integración. El fabricante las diseña prácticamente a partir de un diseño y un concepto un tanto diferentes de las computadoras de escritorio, ya que tiene que apretar, abutagar una gran cantidad de componentes en el menor espacio posible. En muchos casos tiene que tomar creativas soluciones para poder ofrecer un paquete muy pequeño, el cual va a generar mucho calor y una gran cantidad de otras características de la electrónica compacta. Las pantallas de cristal líquido están rediseñadas de forma de que no es o no siguen la forma de despliegue de imagen como lo hacemos en una PC. En una computadora PC normalmente la sección de video está claramente definida por la tarjeta de video. La conectamos a la PC a través del bus de datos. Ese puerto PCI o puerto AGP nos entrega a través de un puerto VGA de 15 pines las señales discretas de rojo, verde, azul y sincronía, junto con algunos datos auxiliares que se usan los otros pines. Y el monitor es el que se encarga de tomar esa información y representarla en la pantalla. Si es un monitor de rayos catódicos o de cristal líquido, la tecnología está diseñada para utilizar ese canal de comunicación. En una laptop, todo está más íntimamente integrado, entonces el fabricante puede tomar algunos atajos, omitir ciertas características. Había una página rusa en internet de un chavo que se entregó a la tarea de hacerle ingeniería inversa a pantallas de laptops. y pues logró descubrir en algunos modelos las líneas de datos que se le mandan al chip que se encarga de activar la pantalla o la matriz de píxeles que forma una pantalla de cristal líquido. Para esto, él pudo aterrizar de que se trataba de un conjunto de pines en los cuales se transporta información en base a un estándar conocido como VESA. Bueno, la forma en la que él pudo hacer funcionar una pantalla de cristal líquido de una laptop usando una tarjeta de video para usarla en una computadora de escritorio fue utilizar una tarjeta de video que todavía traía un conector a bordo de la propia tarjetita en base al estándar VESA. Es decir, él no está tomando la señal de los 15 pines que normalmente van a un monitor, sino los está tomando de otro conector que es parte de un estándar. Entonces simplemente empezó a hacer algunas adivinaciones educadas en función de su conocimiento. Empezó a adivinar, bueno, a ver la cantidad de bus de datos, vamos a conectar esto así, hasta que vio que podía manejar la pantalla y desplegar a partir de una tarjeta de video. ¿Cuál es el problema aquí y ahora? Estamos en el año 2006. Ya nadie fabrica tarjetas de video con el puerto VESA. Eso ya se quedó en el pasado. Son componentes muy viejos. Tan solo querer hacerlo y buscar estas tarjetas y que funcionen con la motherboard, que va a tener que ser una motherboard vieja, la mayoría todavía eran tarjetas PCI, pues esto va a involucrar una inversión de tiempo que la verdad no vale la pena. Hay formas más sencillas y vamos a seguir hablando en el programa al respecto de esto, pero ojalá con esto alguien escuche y le comente a los demás de que querer utilizar cualquier pantalla de cristal líquido no está tan trivial. Ahora vamos a hablar un poco, vamos a aterrizar un poco más este concepto. Utilizar la electrónica de una pantalla de cristal líquido de una laptop vieja es, cuando mejor, un desperdicio de esfuerzo, ya que muchas laptops todavía eran de una resolución de 800x600. Realmente no vale mucho la pena quererlas aplicar en el área de televisión o video. Además de que el equipo es muy viejo, querer hacer la integración, querer echarlas a andar, va a ser más esfuerzo del que realmente vale la pena. La aproximación más creativa y más ingeniosa que se ha hecho en estos días es el de crear proyectores a partir de pantallas de cristal líquido, de monitores de cristal líquido. En este caso vamos a olvidarnos ya de las pantallas de las laptops. Si ya una laptop se descompuso, ya déjenla descansar en paz. Dejen que el cadáver quede enterito, sepúltenla y deséchenla de una forma adecuada, porque contiene metales que contaminan y ya saben cómo me pongo con el tema de que atacamos la naturaleza con metales pesados. Hay varios proyectos en internet, tal vez el más documentado y el más completo es de lumenlab.com. Hay foros, tienen unos foros, tienen una lista de preguntas frecuentes y tienen una tienda. Aquí ellos te dan la información para que la puedas hacer tú, o si realmente te quieres ahorrar mucha manufactura, puedes comprar varios componentes que ya están hechos para que armes tu propio proyector utilizando una pantalla de cristal líquido de un monitor de escritorio, de un monitor de cristal líquido. Voy a abrir un paréntesis porque aquí hubo una situación muy interesante en los años pasados. Se vendió durante una temporada en un foro donde la gente puede ir a vender cosas. No es en el foro que es mi favorito, que es derreto.com, donde puedes ir a vender y comprar lo que otros venden. Hay otro foro que cobra por anunciarse, que se llama Mercado Preso. No, creo que se llama Mercado Arrestado. Mercado Detenido, algo así. En esos foros, en ese portal de subastas, cómo se anunció durante mucho tiempo, un cuate que vendía los planos para armar un proyector a partir de un televisor. Y cuando uno revisaba, este cuate vendía, se forró de billetes vendiendo pues un folletito de papel, unas fotocopias con instrucciones y unos lentes de Fresnel, que no son otra cosa más que unos acrílicos que han sido tallados con circunferencias a modo de generar el efecto que produciría un lente de vidrio con las superficies esféricas. También creo que también te daba la opción de venderte la caja, pero el chiste es de que tú comprabas el juego de lente, los planos, tenías que armar una caja abierta por un lado y en un extremo tenías que colocar la lente, y todo esto lo tenías que poner frente a tu televisor y por cubriendo la imagen. Entonces ya no ibas a ver la televisión directamente sobre su pantalla, sino lo que la imagen iba a ser proyectada por la lente contra una superficie que podía ser una pared. Y aquí el siguiente problema es de que la lente invertía la imagen. Entonces el otro elemento que te incluían en esa venta era un pequeño interruptor de dos polos, cuatro tiros, que tenías que o pedirle a algún electrónico que te lo adaptara en la tele, que lo que hacía era invertir las bobinas de deflexión para que la imagen se invirtiera, saliera de cabeza, para que al invertirse nuevamente por el lente ya saliera bien proyectado. Yo realmente, cuando llegué, yo vi uno de estos. La habitación la tenías que tener totalmente oscura, porque con un poco de luz ya perdías mucha definición de imagen. Aunque esta subasta tenía un precio muy bajo, pero vendió miles. Este cuate ahorita de estar en Hawái gozándola de tantos incautos. No es que los haya engañado, pero mucha gente compró creyendo que iba a obtener algo mejor. Entonces es este fenómeno de la fantasía, de volar la imaginación de las personas para que te compren algo. Siempre hay que tratar de aterrizar, ver uno mismo cómo funciona, o acercarse a la persona que más confianza le tengas y preguntarle cómo ves, funciona, etcétera. Cierro paréntesis de esa situación del proyector para televisiones discretos. Sigo hablando de Lumen Lab. Ellos te venden el conjunto de lente de cristal, lente de Fresnel, y básicamente la pantalla o el sistema que ellos te proponen es que tú armes un proyector de transparencias. Ustedes han visto los que se usan todavía en muchos colegios, que es un proyector de transparencia. Si ustedes todavía los venden en tiendas de papelerías grandes como como esa tienda, exacto, y como esa otra también, donde es un proyector que tiene una lámpara de gran intensidad dentro del gabinete. La mesita es de cristal, es un lente de Fresnel la mayoría de las veces, donde tú pones un acetato que ya has impreso de antemano con alguna impresora de color o con un proceso de impresora láser, para que lo que está impreso en este acetato transparente se proyecta a un lente que está en la parte superior junto con un espejo, y de ahí pues ya se va hacia la pantalla o el pizarrón. Bueno, este procedimiento de Lumen Lab es exactamente el mismo, solo que en lugar de que pones tú un acetato translúcido, estás poniendo la pantalla de cristal líquido. De esta manera estás proyectando efectivamente tu pantalla con sus píxeles de la misma manera que un proyector de acetatos. Entonces Lumen Lab te vende los planos, o también te puede vender los ensambles. Los planos son muy fáciles de seguir, con los cuales puedes tú conseguirte un monitor de escritorio de cristal líquido, rescatar la pantalla propia tal cual, deshacerte del resto del gabinete y de la electrónica, integrárselo a este proyecto y acabar con un muy elegante proyector de muy buena nitidez. Y como es un monitor de computadora, pues su entrada natural, claro, es un conector DB15, el conocido VGA. De ahí pues ya lo conectas a una computadora PC que tenga un reproductor de DVD para ver tus películas, o si te las has bajado del internet, pues están en el disco duro y pues levantas cualquier reproductor como el Windows Media Player o el M-Player, etcétera, y ya tienes ahí tu cinito en casa. Estos proyectores pueden proyectar imágenes de hasta 120 pulgadas diagonal, de pues con características típicas de alta definición, ya que si estás agarrando una pantalla de escritorio reciente, verás que tiene una resolución muy elevada, fácilmente te llena las características para alta definición. Déjame ver. Es la locura si esto lo utilizas para jugar videojuegos, ya sea PlayStation o el Xbox. Es demencial tener una pantalla de ese tamaño. Aquí en las características, pues armarlo tiene unos elementos propios personales, unos puntos muy importantes que son: ahorras dinero, ya que un proyector que tú mismo armes puede costarte alrededor de 3,000 pesos utilizando partes. La lámpara de un proyector, dedicado, de esos que luego vemos que usan los ejecutivos para hacer presentaciones de PowerPoint, bueno, la lámpara que utilizan estos proyectores llegan a costar más de 2,500. La lámpara que se utiliza en este proyecto de Lumen Labs normalmente viene costando 500 pesos, es más económica. Al armar tú el proyecto, tú te haces cargo del control de calidad, si lijas bien la cajita de madera, la barnizas o etcétera. El proyecto te da un premio intelectual, ya que es bastante educativo y pues te permite liberar tu creatividad. Pero te digo, si no quieres vértelas con la caja, tú puedes comprar muchos de los componentes y armarte un proyector de muy bajo costo. Así que en las notas del programa está la liga a Lumen Lab con sus proyectos que puedes descargar para que tú desde cero armes todo. Lo que sí vale la pena comprarles a ellos es la lente, es un lente de cristal y un lente de Fresnel, que son los dos componentes que utilizan los proyectores como los que describí hace rato para uso académico. También encontrarás la liga de otro proyectorcito, un proyecto menos elaborado, pero que es exactamente lo mismo, solo que aquí están utilizando pantallas de cristal líquido de estos televisores para automóvil, que ya ven, también es una pantalla de cristal líquido que se pliegan en el toldo del coche y se bajan para que puedas estar viendo tus películas mientras vas en la carretera. Claro, alguien va manejando y él no ve la película, porque si no, en una de esas se nos despista y bueno. O usar pantallas de estos juegos como el PlayStation Portable o similares, pero se recomienda que sean pantallas que puedan tener una resolución de 1024x768 de manera nativa. En este otro proyecto usan dos focos, un espejo. Utilizan un poco el mecanismo de proyección de cuerpos opacos, así que ese es otro proyecto que también pues es igual de económico. El do it yourself, el DIY, está aquí en audiovisualizers.com. la liga también aquí está en la página del programa. Pero hay todavía las personas que querrán comprarse una pantalla delgada para el teatro casero, para convertir la sala de tu casa en un pequeño cine. Bueno, pues para los que todavía quieran desembolsar una gran cantidad importante por tener y poder ver directamente hacia una pantalla plana, en este caso, en mi comentario, voy a descartar esas pantallas planas que son tubos de rayos catódicos que tienen el frente planito. Son, al final de cuentas, tecnología vieja, tubos de rayos catódicos, con muchas mejoras tecnológicas, pero no dejan de ser tubos de rayos catódicos. También voy a descartar los proyectores de cristal líquido que se proyectan sobre un acrílico translúcido. Estos muebles tienen son un poco gordos porque utilizan el mecanismo de una pequeña pantalla de cristal líquido, luz intensa, como lo hablamos en el proyecto de Lumen Lab, y lo proyectan contra un acrílico translúcido. Entonces esto al final te deja un mueble grandote. No, de lo que vamos a hablar exclusivamente son de equipos serios, juguetes caros para niños adultos, pantallas de cristal líquido contra las pantallas de plasma, estas televisiones que se encuentran cuando vamos a las tiendas, a esas tiendas caras, donde tienen muchas cosas bonitas, y a la hora de que la gente llega a comprarlas está con la indecisión de ¿cuál me compro? Bueno, primero decidir si necesitas un equipo que tenga sintonizador de alta definición o que no lo tenga. Vamos, si vas a sintonizar los canales que se transmiten en el aire, definitivamente tú quieres que tenga un sintonizador de alta definición incluido, integrado. Pero si tú si no te interesa sintonizar los canales del aire, y ya no hablemos de cablevisión, o al menos la compañía de cable aquí en nuestro país está abandonando la transmisión de señales analógicas por el cable, que esa habría sido la solución para, bueno, habría sido el requerimiento para tener un sintonizador de alta definición incluido en tu pantalla. Como ahora ellos utilizan un receptor, un sintonizador, entonces no tiene caso que tu televisión de plasma o de cristal líquido, LCD, no tiene caso que tenga un sintonizador de alta definición. Puede ser una pantalla de alta definición y vamos a meterle la señal a través de cualquiera de las múltiples entradas de video que maneja para recibir la señal que nos entregue el sintonizador de la compañía de cable o el receptor satelital de la compañía de transmisión directa vía satélite. Y con eso estaríamos felices. Entonces, primer consideración, ¿necesito el sintonizador analógico? La mayoría de las veces la respuesta es no, aquí para efectos de México. Ahora vamos a pasar al siguiente término. ¿Me compro una televisión de plasma o me compro un LCD, cristal líquido? Pues bien, muchos vendedores hacen un trabajo honesto por informarte, los que sí han hecho su tarea, pero muchos otros realmente están tras la comisión, entonces te venderán la televisión más cara que te puedas dejar. Así que es necesario que te vayas informado a las tiendas, y aquí yo te estoy dando otro punto de referencia para ver. De entrada, yo te voy a decir que la pantalla que tengo frente a mí en la computadora es una bellísima pantalla Samsung de alta definición que acepta entrada de mi computadora y que con el control remoto puedo conmutar para ver las señales de mi sistema de televisión de cable. Yo soy un fanático del cristal líquido. A mí, si me regalaras una pantalla de plasma, pues yo la usaría para ponerla en una pared con un guardapantallas de Windows, ese que parece una pecera o un acuario. Para eso lo usaría. No me gusta plasma. Y si bien la tecnología de plasma ha madurado, pero a mí no me gustan, esa es mi decisión personal. Así que a Valente no le gusta plasma, a mí me gusta cristal líquido. Pero déjame darte los elementos para que tú tomes tu propia decisión. Primero, tamaños de pantalla. Los televisores de plasma, pues hasta ahorita la más grande que recuerdo es una de 103 pulgadas de Panasonic. Muy caras, mucho muy caras. Ahora, las televisiones de cristal líquido, recuerdo haber visto una de 100 pulgadas de la marca LG. También tienen un costo muy elevado, pero poco a poco van saliendo. En este terreno del tamaño, las pantallas de plasma son campeonas porque tienen más tiempo en el mercado, han crecido, pero ya estamos rápidamente llegando al punto en que las pantallas de LCD, cristal líquido, están alcanzando tamaños importantes, así que mucho ojo, mucha atención. Otro punto importante es el ángulo de visión. Normalmente todos nos sentamos frente a la pantalla para poder ver las imágenes, pero cuando tienes muchos amigos, pues se tienen que sentar hombro con hombro hacia los lados, y si hay ese partido o ese programa especial, pues no todos pueden estar exactamente al frente, entonces habrá personas que tienen que irse acomodando hacia los lados, y entre más te vas hacia la orilla se va perdiendo la nitidez de imagen. Bueno, las pantallas de plasma tienen reportada un ángulo de hasta 160 grados de ángulo de visión. Las de cristal líquido tienen 15 grados más, hasta 175 grados. Así que aquí las pantallas de cristal líquido son campeonas para poderlas ver desde ladito. Ahora vámonos con el refrescamiento de imagen. Aquí las pantallas de plasma fueron campeonas contra las pantallas de cristal líquido porque pueden refrescar rápidamente la pantalla. ¿Qué es esto? ¿De qué diablos estoy hablando? Si tú ves un movimiento rápido, no sé, un karateka lanzando una patada o una motocicleta deportiva corriendo a gran velocidad, hasta hace un par de años se veían mucho mejor en una pantalla de plasma, mientras que en una pantalla de cristal líquido todavía teníamos el problema de que los píxeles que componen la pantalla no eran lo suficientemente veloces. Entonces se generaba un fenómeno de fantasma. Tan pronto ya estaba lista el siguiente cuadro de imagen, todavía no acababa de desaparecer los remanentes del cuadro anterior. Pero la tecnología se está mejorando. Inclusive ya hay televisores de cristal líquido con un rango de 16 milisegundos o menor. Siempre busca la especificación. Si algo es de más de 16 milisegundos, más es más lento. Así que evita una pantalla de cristal líquido que sea de mayor de 16 milisegundos de refrescamiento de imagen. Otro detalle aquí es el fenómeno del deterioro. Esos equipos se van a hacer viejos, los compras, los tienes, y ¿qué va a pasar cuando se vuelvan viejos? Bueno, la pantalla de plasma, aunque nuevamente han mejorado sus procesos de fabricación, tiene el problema de que se manchan y se queman con imágenes muy persistentes. Este fenómeno lo podemos ver con los bugs que le ponen algunas televisoras para identificar su canal continuamente en todo momento. Estos bugs, así como el logotipo del canal, ahí lo dejan en color blanco translúcido todo el tiempo. Bueno, una pantalla de plasma, con el paso de los meses, cuando la apagas y ves la superficie oscura, se va a ver grisáceo la zona en donde estuvo persistente la imagen. También llegué a ver en algún aeropuerto, pues como las bitácoras de vuelos y salidas son tablas que continuamente tienen sus textos en las mismas posiciones, pues algunas pantallas, cuando dejaban de mostrar imagen momentáneamente, se veía que estaba ya bien requemada la zona en donde siempre están apareciendo las líneas, los números, etc. ¿Qué problema hay con una pantalla de cristal líquido? Bueno, una pantalla de cristal líquido no se le requema nada. Lo único que le puede pasar es de que con el tiempo se le quemen los píxeles. A veces el píxel se pone viejito y no puede reaccionar rápidamente, o de plano se queda atorado. Aquí el píxel de una pantalla de cristal líquido tiene dos estados: transparente u opaco, dejar pasar la luz o bloquearla. Simplemente se queda trabado en una de esas dos situaciones. Es lo que les pasa cuando envejecen. La vida útil, bueno, pues las dos tecnologías, tanto plasma como cristal líquido, tienen una vida útil muy satisfactoria. Se reporta alrededor de 25.000 horas, hasta 60.000 horas de vida. Esto sería algo así que si usted viera de 4 a 6 horas de televisión diarias, esto te daría como para unos 16 años de uso, y para entonces tal vez las televisiones ya sean holográficas. Vamos al otro tema, que es el peso. Las pantallas de plasma son pesadas. Son las esbeltas más pesadas del mercado. Y además, si las vas a montar en un muro, necesitas anclajes especiales y un trabajo profesional para poderlas montar en una pared. Las pantallas de cristal líquido son más ligeras, comparables a las de plasma. Durabilidad. Bueno, pues las pantallas de plasma son muy frágiles. Transportarlas es todo un reto. Tienen que venir bien envueltas, bien amortiguadas, desde el embarque hasta su instalación. En el caso de las pantallas de cristal líquido son mucho más durables, aguantan un poco más las vibraciones y el maltrato y no requieren de mano de obra especializada. El usuario, tú puedes montar una pantalla de cristal líquido en un muro si así lo deseas sin mucho problema. Ahora, otra característica que debemos de tener en cuenta es la relación brillo y contraste. Las pantallas de plasma son las que tienen mayor nivel de brillo y también una mayor profundidad en el contraste comparado a las pantallas de cristal líquido bajo condiciones ideales, es decir, no en iluminación ambiental. Ahí es donde plasma tiene pues una gran ventaja. Sin embargo, en situaciones reales, las pantallas de cristal líquido siempre lucen más brillantes. Ahora, otro elemento es el rendimiento de estos equipos en elevadas altitudes. Si compraste una para llevártela, no sé, a lo mejor tienes una cabaña en los alrededores de una montaña muy elevada, bueno, pues entérate, las altitudes pueden afectar a las pantallas de plasma porque el gas que está dentro de cada píxel sufre una presión tan grande que tiene que trabajar de una forma más intensa. Algunos fabricantes inclusive fabrican plasmas específicamente para altitudes altas y claro, son más caras. Las pantallas de cristal líquido no les pasa nada. Pueden estar a nivel del mar, pueden estar en la montaña más alta, funcionan porque funcionan. Bueno, pues espero haber aclarado la próxima vez que vayas a comprar una pantalla de plasma. Estas son las características que debes de tener en mente. Muchas gracias por haber escuchado este programa especial dedicado a pantallas de cristal líquido y sus derivados. Nos vemos ahí donde el futuro se hace presente.